Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 8 de noviembre del 2025 celebra su emisión número 244. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Tenemos por supuesto un programa muy especial, así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con Holy Ghost Fire de Paul Cuthen.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde recapitulamos nuestra experiencia descubriendo Ciudad de México, Corazón Grande, en este primer bloque en Álvaro Obregón, originalmente un conjunto de pueblos prehispánicos.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Álvaro Obregón, originalmente un conjunto de pueblos prehispánicos, fue conocida como la Villa de San Ángel antes de recibir su nombre actual en honor a Álvaro Obregón, militar de la Revolución Mexicana y expresidente de México. Es una alcaldía que abarca aproximadamente 97 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.5% de la superficie total de la Ciudad de México. Luego de 38 años de ser denominada Villa Álvaro Obregón, en 1970 se forma un decreto para reorganizar la Ciudad de México y se establecieron entonces las 16 delegaciones políticas, y a partir de entonces esta demarcación es formalmente denominada Álvaro Obregón. Está conformada por 257 colonias, fraccionamientos y barrios, entre ellas San Ángel, San Angelín, Tlacopac, Ermita Tizapán, Chimalistá, Guadalupeín, Florida, Jardines del Pedregal y, bueno, la mayoría de las colonias que forman la zona de Santa Fe. Vamos a platicar con el doctor Luis Ignacio Sainz, un destacado historiador, filósofo y escritor mexicano reconocido por su labor como ensayista y especialista en diversas áreas como la estética, la filosofía política y la cartografía, con quien exploramos esta hermosa alcaldía.
Y aquí en Álvaro Obregón hago las veces como de un consejero en temas de cultura y patrimonio. Profesionalmente soy formalmente doctor en ciencia política y en historia del arte, pero siempre está muy metido en temas arquitectónicos y en nene cosas. Lo que me guía es la curiosidad, y no hay nada más apasionante para saciar la curiosidad que una ciudad en ebullición constante como la Ciudad de México. Esta es la Plaza San Jacinto, así llamada por el primer asentamiento religioso, que es de frailes dominicos. Reciben como traslado la regla de la Inquisición y no la ejercen. Y eso hace diferente todo. Entonces, un siglo y medio después, ya se establece aquí en San Jacinto, hacen tremenda parroquia, los dominicos. Y los dominicos van a estar en conflicto permanente con otras órdenes. Cruzando Avenida Revolución tenemos el Excomento del Carmen, que es el primer templo perfectamente terminado que hace Fray Andrés de San Miguel, que era un alarife poderosísimo. Y tienen diferencias doctrinales, teológicas, muy importantes estas dos órdenes, y tienen un pleito espantoso. Terminan imponiéndose los carmelitas descalzos. Y los carmelitas descalzos, si bien ellos están advocados a la Virgen del Carmen, deciden trabajar con San Ángel. Y son los que le ponen ese acopo a este sitio, ¿no? Y desde entonces es San Ángel, ¿no? Entonces, la plaza, digamos, es una traza del 16 que ha sufrido modificaciones. Y aquí, cuando padecimos la invasión de los Estados Unidos, en 1847, ese ejército invasor y agresor tiene entre sus filas a todo un regimiento, un batallón de irlandeses, y que le ponen por nombre a su santo protector, que es San Patricio. Y estos irlandeses, cuando se dan cuenta del comportamiento criminal y desusado de los estadounidenses, desertan del ejército y se pasan a las filas mexicanas, hasta que topan con a tragar polvo en Churubusco y aquí. Y aquí van a ser masacrados 16 soldados irlandeses por asfixia lenta. Esa placa que ven al fondo es donde vienen los nombres de cada uno de los 16 soldados que perecieron. Es la Plaza de San Jacinto y tiene esta doble advocación en recuerdo de esta gesta heroica, y que la encabezaba un muy, muy famoso estratega, el comandante John Riley. Digamos que entre la naturaleza y la arquitectura son escenarios brutalmente seductores, donde el marasmo de gente que viene de visita, sobre todo en los fines de semana, se fusiona con gran naturalidad. Somos una alcaldía de 96.7 kilómetros cuadrados, la quinta en superficie y la tercera en población, donde triunfan las diferencias sociales. Y tenemos a los más ricos y a los más pobres de la ciudad. Y curiosamente, en estos espacios patrimoniales se da una fusión que no se establece a partir del prejuicio o a partir de la diferencia, sino hay una suerte como de epifanía y de comunión, donde la gente viene a disfrutar del espacio, porque el espacio realmente es único. Entonces no es un espacio, digamos, exclusivo para unos y otros. Y de hecho, hasta la oferta de lo que ocurre en esta geografía, sea de artesanías, o sea gastronómica, o de lo que sea, logra un equilibrio y una armonía en todas las expresiones. Creo que sí hay manera de trabajar más allá de las generaciones, más allá de los grupos sociales, y hacer puntos de encuentro, ¿no? Puntos de convergencia y de coincidencia entre estas diversidades que nos enriquecen. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos campeando todos los temas, ¿no?
Gracias, Luis Ignacio Sáenz. Gracias por llevarnos a descubrir la Plaza San Jacinto y algunos de los destinos y historias más inspiradoras de esta demarcación. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Leave a Light On de Modest Mouse, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y continuamos con nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos trae a la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. Ya platicamos con el doctor Luis Ignacio Sáenz, quien nos llevó a descubrir la Plaza San Jacinto y otro sitio emblemático en la alcaldía Álvaro Obregón, ahí en el barrio de San Ángel, es la Casa del Risco, el Museo Casa del Risco, también conocido como Centro Cultural Isidro Fabela. Se encuentra pues en este barrio emblemático de la Ciudad de México, dentro de una mansión colonial del siglo XVIII, y alberga la colección de arte que donó el diplomático y político Isidro Fabela al pueblo de México. Ya en diciembre de 1857, el reconocido escritor, periodista, político y diplomático Manuel Payno habitó la casa cuando tuvo que ocultarse de sus enemigos por participar en un golpe de estado contra el gobierno de Ignacio Comonfort, y esta situación propició el inicio de la Guerra de Reforma el 21 de enero de 1858. A lo largo de su historia, la Casa del Risco ha tenido pues una gran cantidad de propietarios, y durante muchos años funcionó como vecindad. Entre los propietarios de esta casa se encuentra el destacado diplomático, escritor y académico Isidro Fabela, quien la adquirió de los hermanos Ignacio Manuel y Guadalupe Aguado Gómez en 1933. Y desde esa fecha, Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenman se dieron pues a la tarea de restaurarla, de decorarla, como era en sus primeros años. Sin embargo, en 1958 decidieron donar la casa al pueblo de México a través de un fideicomiso, y tiene una gran cantidad de mobiliario, pinturas, esculturas, artes aplicadas, una biblioteca divina, archivos y por supuesto, pues tal vez la fuente más bonita en Ciudad de México. Así que escuchemos mejor en voz de Gabriela López todo acerca del Museo Casa del Risco.
Estamos aquí justamente en el Museo Casa del Risco, en el corazón de San Ángel. Este espacio, esta es una casa del siglo XVII, pertenecía a los terrenos de los frailes dominicos que están aquí adelante en la iglesia de San Jacinto. Y después el terreno lo adquiere un funcionario de la Casa de Moneda de México. Y bueno, pues era la Casa de Moneda.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Una casa moneda riquísima, de aquí salía toda la plata. En algún momento hubo un pleito por la colindancia de la casa, y este funcionario construye esto que vemos atrás, que es una especie de altar barroco hecho de platos, tazas y concha. En la restauración de 1933, gracias a don Isidro Fabela, que es quien forma este museo, y a su esposa Josefina Eisenman, se restaura por completo porque estaba en abandono. Se sale esta maravillosa fuente, que es única en su tipo, que sigue siendo de verdad prodigiosa, porque con la luz del sol, con la luz, cuando se ilumina, brilla como si fueran ópalos, gracias a los materiales de la concha. Entonces, esta casa se convirtió en la residencia de Isidro Fabela en 1933, un poco después de que declaran a San Ángel como zona pintoresca. Este era un pueblo, literalmente, que no estaba vinculado a la ciudad, y con el crecimiento de la urbe, bueno, pues se fue integrando cada vez más. Pero afortunadamente conserva su traza histórica y ciertas características que lo hacen un lugar muy especial. Y a partir de esta declaratoria de San Ángel como un área protegida, digamos, por su valor histórico y patrimonial, hubo un impulso a que la gente que pudiera adquirir estas viejas mansiones virreinales lo hicieran y las restauraran. Él, ya hacia el final de su vida, le dan forma a una idea de poder tener un legado para México a través de su casa y sus colecciones, su biblioteca también, que es importantísima, su archivo documental y su fototeca. Entonces establecen un fideicomiso con el Estado de México a efecto de que este espacio se convirtiera en un museo. Ahí tenemos también una placa donde dice que su deseo de donar esto al pueblo de México, y en 1963 es que se funda como museo. Él fallece en 1964. También fue un espacio histórico, particularmente en un acontecimiento que fue la Guerra de Intervención Norteamericana. Por sus condiciones de ubicación geográfica y por ese mirador, es que esta casa fue tomada por las tropas norteamericanas como cuartel. Aquí particularmente viene el batallón de San Patricio, que era un batallón conformado básicamente por extranjeros, sobre todo por irlandeses. Entonces, de hecho, en la batalla de San Patricio, el último segmento en rendirse fueron los artilleros del batallón de San Patricio, que eran muy buenos además. Entonces vienen para acá capturados, pues, como prisioneros. Aquí se les hace un juicio. A todos los marcan con un hierro candente, con una D en el rostro de desertor. Algunos los encarcelan solamente, pero a la mayoría los ahorcan. De hecho, en el mirador que les contaba tenemos un memorial que se llama justamente Mirar desde las Alturas, dedicado a este grupo de jóvenes soldados valientes que luchó a favor de México. Bueno, el Museo Casa del Risco está ubicado en el corazón de San Ángel. Estamos en la Plaza de San Jacinto, número 5 y 15. Y bueno, pues los esperamos encantados. Siempre tenemos muchísimas actividades para las familias, para los niños.
Gracias, Gabriela, y gracias a todas y todos ustedes por continuar en esta travesía. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Separator de Radiohead, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue It's No Good de Depeche Mode aquí en Amo México por Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde Clara y Maru Monroy nos llevan a platicar acerca del Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, así como la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional, 78 ediciones ya, y 37 ediciones del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy traemos tres invitaciones que queremos hacerles, dos de ellas que generalmente luego andamos dejando de lado porque son de carácter musical y la verdad es que siempre preferimos... Bueno, no es que prefiramos, es que sin querer nos gana más nuestra parte visual y entonces con mucha frecuencia tendemos más a invitarlos a exposiciones o cuestiones quizá de danza, pero en esta ocasión afortunadamente traemos dos invitaciones de música increíbles y una que por supuesto nos encanta, de cine. La primera invitación que queremos hacerles... Entre el 12 y el 16 de noviembre se va a llevar a cabo el 31º Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende. Este es un festival que se empezó a hacer en 1994, tiene ya una gran, gran, gran historia y se ha ido consolidando poco a poco como uno de los festivales de jazz más importantes a nivel latinoamericano. Es un festival que quizás no traiga muchísimos artistas, pero los artistas que están siempre son de gran nivel, de gran calidad y además acompañan a la música otro tipo de manifestaciones que nos permiten acercarnos a estas dos corrientes musicales de una manera diferente. Cuenta con tres sedes. La primera sede es el Teatro Ángela Peralta, la segunda es la Universidad UG Casa del Nigromante y la tercera es el Restaurante Centani. En esta ocasión, además, van a contar con un concierto didáctico donde, pues, justo uno va a poder aproximarse al jazz de una forma completamente distinta, quizás pudiendo comprender mucho más los elementos que lo conforman, y también un ciclo de cine que es de carácter gratuito. Además de esto, pues van a estar personajes como Alexis Cole o Kareli Esparza y su Funk and Soul Band. Entonces, les recomiendo que le echen un ojo a su página de internet, que es sanmigueljazz.com.mx, donde pueden ver tanto los conciertos que tienen algún costo como aquellos que son de carácter gratuito.
Nuestra segunda propuesta es para que literalmente vayan preparando las palomitas, porque del 13 al 30 de noviembre se va a llevar a cabo la edición número 78 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Sin lugar a dudas, pues es uno de los eventos más importantes en nuestra ciudad para ver cine contemporáneo, películas galardonadas, muchas de ellas son justo estos filmes que no llegan en muchas ocasiones al circuito comercial, pues porque son más de nicho, porque son películas mucho más complejas. Va a estar del 13 al 30 de noviembre en la Cineteca Nacional, ahora sí que la primera y original, y después del 21 de noviembre al 11 de diciembre en las Cinetecas de Chapultepec y en la Cineteca de las Artes. En esta ocasión, pues la verdad es que vamos a poder ver películas que han sido premiadas en el Festival de Cannes, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también en el Festival de Venecia. Va a haber cintas de, como todos los años, pues, de distintos países. En esta ocasión participan México, Francia, Alemania, Irán, Noruega, Brasil, Tailandia, España, Ucrania, Japón y Túnez. Hay también muchas coproducciones. El clásico que en esta ocasión se va a proyectar es Underground, una cinta de 1995 de Mirko Sturica. Y otros, digamos, de los grandes momentos van a ser las dos cintas que fueron galardonadas con el premio del jurado en el Festival de Cannes 2025, que son El sonido al caer, de Masha Shilinsky, Sirat, Trance en el desierto, de Oliver Lax. Hay otras cintas muy interesantes, por ejemplo, la película que va a inaugurar esta muestra es Nueva Ola Francesa, es una película de Richard Linklater y rinde homenaje al cine de Jean-Luc Godard. También a mí esta película me pareció muy interesante, se llama La desaparición de Josef Mengele, que es dirigida por el realizador ruso Kirill Serebrennikov. Está basada en la novela homónima de Oliver West. Y bueno, lo que hace es seguir la vida justo de Mengele, que fue el médico conocido durante la Segunda Guerra como el ángel de la muerte. Tenemos también, por ejemplo, a la ganadora del Oso de Oro a la mejor película internacional del Festival de Cine de Berlín, que son Sueños, Sexo y Amor. Es una película noruega. También tenemos Ella y su hijo. Esta es una coproducción entre Irán y Francia. Es una película dura porque retrata las condiciones, digamos, de violencia y las estrictas normas.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
formas a las que deben de enfrentarse las mujeres iraníes. Obispo Rojo es un proyecto muy interesante. Es la película más reciente del documentalista Francesco Taboada. Y él lo que se dedicó a hacer durante 4 años fue buscar material. Él es de Cuernavaca y esta película lo que narra es, pues ahora sí que la impronta que dejó el obispo mexicano Sergio Méndez Arceo entre los 50s y los años 80s. Fue un, para quien no conozca la figura de don Sergio Méndez, él fue pues literalmente uno de los impulsores en nuestro país de la teología de la liberación, hizo muchísimos cambios, por ejemplo, en lo que es la liturgia, mandó componer, por ejemplo, una misa en jazz, pero pues también fue el artífice de que muchos exiliados chilenos y argentinos pudieran llegar a México tras las dictaduras. Entonces, pues es una película interesante y diferente. También, por ejemplo, llega una película de Gabriel Mascaro, el brasileño Gabriel Mascaro, que se llama O Último Azul, que es una combinación de escenario distópico y crítica política. Y, por ejemplo, también vamos a poder ver a la ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes, Un Fantasma para Servirte, que es una película tailandesa. Y pues es un poco una sátira política donde un fantasma es, bueno, encarna en una aspiradora. Hay más cintas, así que nuestra sugerencia es que le echen un ojo a la cartelera y se den la oportunidad de disfrutar estas quincenas de cine porque vale la pena y sobre todo nos muestra la mirada actual de lo que está sucediendo en el mundo reflejado en el cine.
Pues la verdad es que, híjole, suena increíble. Qué ganas de ir a ver Underground. La verdad, quienes de ustedes nunca hayan visto esta película de Mirko Sturica, vayan por favor a verla. Tiene además, desde mi perspectiva, uno de los mejores soundtracks que hay en el mundo mundial. Yo amo la música de esta película. Pero también te escuché y decía, esta de Méndez Arceo suena interesantísima porque además es un episodio de pronto medio desconocido aquí en nuestro país. Y bueno, la del fantasma aspiradora suena muy maravillosa. Entonces creo que sí, a mí se me antojó un montón ir a muchas películas que van a estar en la muestra. Suena a una gran invitación.
También va a estar en el Centro Cultural Universitario, en el Chopo, en el Centro Cultural Jaime Torres Podet y después en el interior de la película a través del circuito Cineteca, que es información muy importante.
Y bueno, ya para terminar, la tercera invitación que queremos hacerles es para que, si tienen oportunidad, se lancen al Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, que llega a su edición número 37. Este festival va a tener lugar del 14 al 23 de noviembre. Un poquito de su historia es que surge en 1989 justamente con la intención de fomentar la enseñanza musical basado principalmente justo en el proyecto del propio maestro Miguel Bernal Jiménez. Actualmente se ha convertido en una vitrina de muchísima importancia para justamente los músicos mexicanos y en una forma de ser una suerte de enlace entre los conservatorios musicales y los músicos consagrados, que en ocasiones, pues no, a veces aquellos jóvenes o personas que están estudiando en un conservatorio, pues no tienen mucha forma de conocer a estos grandes músicos y este es un espacio que lo permite. Este año el festival está dedicado a las Américas y justamente su lema es América suena, pero no únicamente habrá invitados de América, habrá invitados de 14 países, entre ellos de Rusia, de Estados Unidos, de Brasil, de Austria, de España, de Colombia, de Cuba, de Costa Rica y, por supuesto, una importante variedad de músicos mexicanos. Y como parte de justamente su programa, además de los conciertos, hay un importante programa académico que va a contar, entre otras cosas, por ejemplo, con unas masterclass de maestros en diferentes áreas. Va a haber algunos conciertos y espectáculos dedicados específicamente al público infantil y además va a haber por ahí un ensayo abierto que justamente busca acercar a los, pues a los participantes o a todas las personas interesadas en esta forma en cómo se va preparando el quehacer musical dentro de un concierto, ¿no? Porque nosotros siempre cuando llegamos como espectadores, pues vemos cuando las cosas ya están resueltas. Y este ensayo abierto, pues justamente lo que permite es a los espectadores acercarse a ver cómo es el proceso previo a ese gran momento que es el concierto. Si les interesa revisar todo el programa y conocer un poco más lo que va a haber en este increíble festival de música, les recomiendo que visiten festivalmorelia.mx y ahí van a encontrar toda la información. Aprovechemos que este cierre de año siempre tiene muchísimo por ofrecernos, siempre es la gran temporada de festivales artísticos, culturales de todo tipo. No dejen de visitar alguna de estas tres opciones y, por favor, aquellos de ustedes que vayan a alguna de nuestras recomendaciones, mándenos un mensajito vía Instagram en Agenda Monroy.
Gracias, Maru, querida, gracias, Clara, y gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. This Lovely Day de Bill Withers, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Ya tuvimos una primera hora excepcional en donde recorrimos la alcaldía Álvaro Obregón, puntualmente el barrio de San Ángel, conversando con algunos de sus vecinos y vecinas pues más característicos, incluyendo el doctor Luis Ignacio Sainz, que nos llevó a descubrir la Plaza San Jacinto, y por supuesto, Gabriela López, que nos platicó acerca del Museo Casa del Risco. También tuvimos nuestra querida Agenda Monroy, en donde platicamos del Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional, el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez y mucho más. Vamos a continuar con esta travesía, pero antes te dejo con Adventure of a Lifetime de Coldplay, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Vámonos a nuestra sección El Origen con Margot Castañeda, en donde platicamos con Mario Rubén Ramírez López, cocinero mixteco cuyo proyecto Mario Come Oaxaca es algo que se enfoca en experiencias culinarias privadas que incluyen visitas por mercados, clases de cocina, dar a conocer la cultura y los sabores oaxaqueños en voz de sus locales, por supuesto, los protagonistas. Así que escuchemos esta nota acerca de Mario Come Oaxaca.
El Origen, con Margot Castañeda.
Oigan, pues hoy les quiero presentar a un personajazo de Oaxaca, bueno, no de la ciudad, en realidad él es de la Mixteca, que es una de las regiones más preciosas, más abundantes, diversas y deliciosas que hay en todo el país. Y bueno, me parece que es maravilloso que lo conozcan porque él es cocinero y además es guía de turista en la ciudad de Oaxaca, aunque también tiene algunos tours en la Mixteca. Y la verdad es que sabe muchísimo de cocina oaxaqueña y sobre todo de cocina mixteca. Y me parece que es un viaje espectacular verlo en sus redes sociales. Este es un viaje diferente, este es un viaje visual y de imaginación también. Y la verdad es hermoso. Además de tours de comida, también hace tours de artesanías. Y él mismo es como un pequeño museo de artesanías todo el tiempo, ¿no? Trae unos huipiles preciosos, unos aretes hermosos siempre. Y bueno, es una persona muy linda de su corazón y que habla precioso de Oaxaca, mucho mejor que yo, así que vamos a escucharlo, por favor.
Yo soy de un pueblo que está en la Mixteca que se llama Santiago Huixtlahuaca, Oaxaca, que está a 6 horas de la ciudad y actualmente vivo en la ciudad de Oaxaca. Y pues me dedico a crear experiencias gastronómicas y culturales a todos los visitantes que vienen a Oaxaca, a la ciudad, a conocer un poquito más del estado. Geográficamente, pues Oaxaca está dividido en 8 regiones y bueno, hay 16 grupos culturales, bueno, 17 incluyendo al grupo afromestizas. No hay una identidad única si hablamos de gastronomía, ya que la diversidad de climas, la diversidad de culturas hace que cada municipio, cada pueblo en Oaxaca sea único en sí, e inclusive entre los mismos pueblos que están muy cerca puede que hayan platillos completamente diferentes. Por ejemplo, los higaditos, ¿no? Que son un platillo que se realiza en los desayunos, que prácticamente es una sopita de huevo. Algunos pueblos lo hacen como más apretadito, otros lo hacen como más suelto, otros con menos caldo, otros con más caldo. Y bueno, si nos vamos al mundo de los moles, es más diverso todavía porque hay algunos que utilizan diferentes tipos de chiles. Aquí en los valles centrales, por ejemplo, el mole negro es más dulce. Por el ser un punto de comercio muy importante, pues se encontraban muchas especies y semillas que se traían del Nuevo Mundo, pero si nos vamos a pueblos un poco más alejados, los moles son más picantes.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Pues a lo mejor con menos ingredientes y un poquito más turco. Yo tengo una experiencia, yo soy de la Mixteca. Hay un platillo que se elabora que se llama chile ajo. Es un molito a base de chile costeño y se lleva carne de puerco. Cuando yo me mudé aquí a la ciudad de Oaxaca y vi en un menú que decía tostadas de chile ajo, pues yo me imaginé que era una tostadita con carnita de puerco. Y cuando voy viendo era una ensalada de papa con ejote. Muy rica, por cierto, pero sí me sacó de onda, ¿no? Porque no era como lo que yo estaba acostumbrado. Bueno, con eso te digo de la diversidad de Oaxaca. Pues bueno, la Mixteca es la región más grande de Oaxaca, ya que no solamente comprende el estado de Oaxaca, sino Puebla y el estado de Guerrero. Y también está subdividida en Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca de la Costa. Yo soy perteneciente a la Mixteca Baja. Hay platillos que son únicos. Para mí, el ingrediente principal pues serían los chiles costeños, que se utilizan en pues casi en toda la diversidad de los moles que se utilizan en la Mixteca. Algo que caracteriza, bueno, como tú lo mencionas, es el famosísimo pozole. El pozole allá se elabora, es blanco, es sin color. Sin embargo, lleva una salsa aparte que le decían, algunos le dicen mole de clavo, mole de orégano. Depende del pueblo en donde tú estés, que es una base de chiles secos bien tatemaditos. Se culmina con el pozole y lleva, el tradicional lleva con carne de guajolote, pero en los mercados los puedes encontrar con carnita de pollo, con carnita de puerco. Pues síganme en mis redes sociales, estoy como Mario Come Oaxaca en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, reservar conmigo es muy sencillo, en mis páginas vienen los links, checamos fechas, la disponibilidad y pues ya con eso es más que suficiente. Mis grupos son pequeños porque me gusta hacerlo así. Para mí la filosofía que tengo en los tours es como cualquier amigo, como cualquier familiar que viene de visita al pueblo, así como yo lo recibo, enseñándoles lo que a mí me gusta desde mi perspectiva y pues apoyando comercio local. Regularmente pues vamos a lugares que no son 100% turísticos, que son lugares que a lo mejor no tienen esa visibilidad. Y es lo que me gusta trabajar así. Tenemos tours de comida, que es como lo que más piden, tours de artesanías y pues tours de mezcal. Es una maravilla, tienes textiles, tienes cerámica, tienes alebrijes, filigrana, torfebería, vengo de las canteras, tenemos pues de todo, arte también tenemos muchísimo.
Y bueno, pues como pudieron escuchar, también nos da algunas de las razones por las que Oaxaca es uno de los mejores lugares para comer. Y además, justamente, ¿no? La labor de los guías me parece muy, muy maravillosa, muy noble, muy admirable, porque nos conecta justamente con información y con personas que tal vez nosotros solitos no podríamos haber encontrado. Y por ejemplo, Mario, lo que hace también es justamente pues promover la propia cultura mixteca que también vive en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Nosotros como turistas muchas veces tenemos contacto con la cultura oaxaqueña de los valles centrales, porque es la que pues, abunda en la ciudad, pero también hay muchísima más, ¿no? Y él promueve mucho la mixteca, pero también el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte, la Sierra Sur, y es una enciclopedia totalmente. Tú sabes de todo, le puedes preguntar lo que sea y me parece pues que es un dato muy bonito por si están pensando en ir a Oaxaca, pues tómense un tour con Mario y vayan a comer con él o a cocinar con él también, porque las experiencias de cocina también son muy enriquecedoras.
Gracias Mario y gracias a todas y todos ustedes. Vamos a continuar con esta travesía escuchando una canción titulada All My Love de Led Zeppelin aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, sábado 8 de noviembre del 2025. Te recuerdo mi Instagram. Me encuentras como El Pata de Perro. Me va a encantar entrar en contacto y conocer tus recomendaciones, sugerencias y comentarios. Vamos a nuestra sección Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández, que nos lleva a platicar con Mariana Torres. Ella es montañista, practica primordialmente en Amecamec, en la región de los volcanes, en el Estado de México, y tiene un vínculo muy fuerte con esta región.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Ay, pues hoy les quiero compartir una caminata increíble que hicimos con mis hijos y amigos de mis hijos el fin de semana pasado. Fue con un alpinista, fue nuestra guía, que se llama Mariana Torres, y el lugar era en Amecameca, se llama Parque Ecoturístico Las Huertas, y es una caminata de 6 kilómetros nada más, llegas a la Cascada de la Burbuja, pero es de los bosques más bonitos que he caminado en mi vida. Todo el tiempo vas cruzando el río, y es un bosque templado, todos los árboles y todas las piedras están llenas de musgo. Es de no creerse, de verdad es de cuento este lugar. Les voy a dejar la conversación que tuve con Mariana Torres para que les cuente un poco más de este recorrido.
Me dedico al montañismo desde hace casi 15 años, al montañismo senderismo, alta montaña, también recientemente escalada en hielo, cañonismo, río subterráneo y todo tipo de actividades de aventura, incluso vuelo en paramotor y todo tipo de actividades de aventura. También participo con la Brigada del Socorro Alpino de México desde hace 8 años como rescatista. Este lugar se llama Cascada de la Burbuja, está muy cerca de Amecameca, es básicamente en las faldas del Iztaccíhuatl y es una caminata muy bonita y muy agradable para familias porque el nivel de senderismo que se practica ahí lo pueden hacer desde niños de 5 o 6 años. Se cruzan unos ríos, los niños se mojan un poquito, si no los papás los pueden cargar en hombros. La realidad es que la caminata no es de un nivel muy alto, por lo que toda la familia puede hacerla, incluso se puede hacer con mascotas. Entonces la verdad es que es una caminata muy agradable para todo tipo de personas, desde niños hasta adultos. Es en las faldas de Lista, pero todavía es una parte muy baja, es un bosque tropical, es húmedo, sí, pero todavía es un poco, si no cálido, por lo menos no tan frío como estar a los 4.000 metros que empieza el Lista como tal. Entonces, sí, a veces a lo mejor la gente puede pensar que es medio incómodo, pero la verdad es que no, se recomienda de todos modos llevar un cambio para el regreso, para no regresar en el coche a la ciudad todo mojado. pero en realidad la caminata se puede realizar mojado y no se convierte incómodo, no da frío, entonces no hay, como que no hay ningún problema de que se atraviesen los ríos y demás y la gente se moje. Este tipo de caminatas siempre las hacemos entre varios guías, mínimo, si el grupo es chiquito, mínimo 2 guías, y si no, de 3 guías en adelante, 3, 4, 5, justo para tener ese chance de si hay niños que de pronto les dé miedo cruzar el río o se cansen, que es raro, pues poder ayudar. Entonces son caminatas que siempre las hacemos con apoyo de varios guías para poder controlar el grupo de mejor manera y que todos lo disfruten. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok de la misma manera, @Mariana Torres Alpinista, corrido, así me encuentran en cualquier red social.
Bueno, y como siempre les recomiendo que cuando vayan a hacer caminatas a los bosques, vayan con guías locales. Por seguridad, te puedes perder, te puedes caer, puede haber cualquier accidente, y un guía local puede actuar mucho más, pues más rápido, ¿no? Te puede sacar de cualquier situación.
Gracias, Mariana Torres, gracias Ana María Fernández y gracias a todas y todos ustedes por continuar con esta travesía. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Vámonos con An Ocean in Between the Waves de The War on Drugs aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Everything is Changing de Alex Serra aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y vámonos a nuestra sección Check-in, en donde tuvimos el privilegio de conversar con Juan Pablo Yamuni, director del Foro Mar de Cortés, que reunirá este foro, Summit Foro Mar de Cortés, a líderes para impulsar rutas alternas hacia un futuro sostenible. Con más de 60 conferencistas nacionales e internacionales, este encuentro se consolidará al Summit 2025 como el principal espacio de articulación regional impulsado por Foro Mar de Cortés para promover el desarrollo del noroeste mexicano. Así que escuchemos esta conversación con Juan Pablo Yamuni de Foro Mar de Cortés.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Exactamente, ¿qué es el Foro Mar de Cortés? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se inicia? Y bueno, pues es una institución, el Summit 2025 de Foro Mar de Cortés, y tiene este nombre, Navegando Rutas Alternas. Cuéntanos, ¿cuál es el origen? ¿Cómo funciona? Platícanos exactamente de este foro que acaba de terminar.
Sí, mira, Foro Mar de Cortés como institución, somos una asociación civil sin fines de lucro, nació con el compromiso de articular y tejer una red sólida de liderazgos regionales para diseñar y promover un desarrollo próspero, sostenible y alineado con el bienestar de las personas, ciudades y comunidades del noroeste mexicano. Esto viene de años de asistencia de...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Agustín Coppel Luque, nuestro presidente honorario, al foro de Davos, al World Economic Forum, se trataban temas planetarios, ¿no? Temas globales importantes para la humanidad, para el mundo, y no veía que, claro, la articulación en la región de aquí del Mar de Cortés, del noroeste del país. Nosotros, a raíz de estas conversaciones con Agustín, que quería que hiciéramos algo similar a nivel regional, surge esta institución de Foro Mar de Cortés en el 2019, tratando de unir estos liderazgos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, buscando la prosperidad de la región. Y dentro de las múltiples actividades que tenemos durante el año, nuestro momento más importante es el Summit que se realiza estos tres días en Los Cabos. Esta es la quinta edición ya del Summit. Se realizó obviamente en el 2020, no pudimos por la pandemia, pero en el 2021, 22, 23 y el 24 y el 25 esta vez. Esta región, el Mar de Cortés, el Golfo de California, es una zona del país que a pesar de que le pertenece, es el único mar que le pertenece a un solo país, a México. Tiene una importancia global. Tú vas a Bilbao, a Monterrey en California, vas a Vancouver, en los acuarios, todos te mencionan esta región como el acuario del mundo. Así lo bautizó Jacques Cousteau hace años, aunque ya no es tanto el acuario del mundo. Esa es la importancia de ponerle atención a esto que hemos estado pues haciendo lo incorrecto, degradando la naturaleza, a pesar de que es un lugar donde el 40% de los mamíferos del Océano Pacífico vienen a parearse y a dar a luz. Es de una importancia global muy, muy fuerte, y tenemos que ser custodios de esta región, no nomás del mar, sino todo lo que está alrededor, porque las ciudades obviamente degradan y afectan también los océanos, la polución del medio ambiente, la tierra, las prácticas sustentables. Todo esto son los tres pilares que necesitamos promover para que se detenga cualquier tipo de degradación y revertirla para que haya mejor prosperidad en la región. Es clave ahorita, se está viendo a nivel mundial, que todo desarrollo debe ser correcto, debe ser enfilado y enfocado a que esa economía que se pueda desarrollar sea sustentable, o sea, que proteja y cuide los límites de la naturaleza, y además que propicie el desarrollo social, el desarrollo humano de las comunidades donde se está haciendo ese desarrollo, ¿no? Levantar conciencias, como decimos en Foro Mar de Cortés. Mira, ahorita que viene, que acaba de pasar este Summit 2025 en Los Cabos, Baja California Sur, fue del 5 al 7 de noviembre, miércoles, jueves y viernes. Fue muy, pues, muy relevante para la articulación regional en el noroeste de México, porque estamos, como lo mencionas, siempre promoviendo ese desarrollo sostenible y colaborativo en esta zona estratégica, como te lo menciono, por la importancia global. Estamos pensando siempre en pensar en desarrollo regional, y ahorita tuvimos el lema de navegando rutas alternas, buscando consolidarnos como el principal espacio de diálogo y colaboración para diseñar esas nuevas rutas que impulsen el desarrollo económico, social y ambiental del noroeste mexicano. Siempre buscando una visión integradora y de futuro sostenible, ¿no? Este Summit, que ya fue nuestra quinta edición, manejamos mucho el número 5, ¿no? El 2025 empezó el 5 de noviembre y fue el quinto Summit. Tuvo más de 60 ponentes nacionales e internacionales, entre líderes empresariales, académicos, sociales, de gobierno, y compartieron todos experiencias, conocimientos, propuestas innovadoras. Fueron 25 conferencias, paneles y conversaciones. Fue un summit bastante articulado, con muy buena asistencia. Y bueno, los temas cruciales fueron la seguridad, ¿no?, y la paz regional, el manejo sostenible del agua, la prosperidad marina, la conservación la conservación de la biodiversidad, incluyendo el rescate del jaguar. Ahorita tomamos el animal del jaguar como un animal emblemático. Anteriormente hemos tenido al cóndor californiano o el berrendo. Son diferentes figuras emblemáticas que a veces nos enfocamos. También la innovación empresarial, obviamente, la perspectiva económica y social de México, y siempre enfocándonos en soluciones muy concretas para la región.
Pues sobre todo una región muy importante para México y para el mundo. No se nos olvide que en la región del Mar de Cortés estamos hablando del 10% de la población de México y aproximadamente un 11.5% de la contribución del PIB nacional. No es poca cosa, es todo un reto y es todo un ejemplo por parte de ustedes, lo cual nosotros los felicitamos. Se hayan cumplido estas cinco ediciones. El próximo año, ¿cómo estamos? Cuéntanos.
Muy contentos, estamos ahorita definiendo la sede, estamos pensando tal vez sacarla de Los Cabos. No, la verdad que Los Cabos ha sido un excelente anfitrión porque es una ciudad muy bien conectada, muy segura, muy conocida por los actores internacionales. Y me dio gusto que tuvieras muy, muy claro las estadísticas. Te faltó una muy importante. Los litorales de aquí representan más del 50% del litoral de México.
Claro que
como
sí.
Es todo Baja California, Baja Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Es impresionante y la riqueza, bueno, ni se diga la biodiversidad. Este evento siempre reúne a los representantes de estos cinco estados que te digo, y también en lo particular esta vez tuvimos a los rectores de las cinco universidades públicas de estos estados y actores que pues también estamos buscando todos trabajar por una integración regional correcta, ¿no? A nosotros siempre nos da una gran satisfacción el poder articular los liderazgos, que se conozcan. Y ahora que tuvimos el récord de asistencia, pues poder juntar al que está haciendo economía circular en Mexicali con lo que con el que lo está haciendo en Nayarit, o el que está buscando la conservación de cierta especie en Baja California Sur, con el que está haciéndolo en Sinaloa, juntar las mejores prácticas, ver cómo los actores económicos que quieren invertir en la zona lo hacen de manera correcta y los conectamos. Ahorita pues tuvimos representantes de todas las industrias discutiendo y comentando del tema del capitalismo consciente, ¿no? De cómo hay que hacerlo correctamente y que la comunidad le vaya bien, ¿no? Entonces, para mí es una gran satisfacción que se logre eso y que cada vez vayan sumándose más actores. El objetivo en largo plazo es que más estén más liderazgos de fuera de la región que de la región, eventualmente, por la importancia del lugar, ¿no? Entonces,
y la vinculación que hay con todos los actores políticos y sociales económicos del país.
Así es, ¿no? Exactamente.
Juan Pablo, ¿cómo la gente puede entender y conocer más de este foro? ¿Alguna página de internet?
Sí, yo les invito a la página de internet, que es www.foromdc.org, que es Foro M de Mar, D y C de Cortés, .org. Ahí viene mucha información. Nosotros tenemos un newsletter quincenal con tres videos y tres artículos cortos de temas de desarrollo económico sustentable y humano, no nomás de la región, sino de fuera de la región, como ejemplo a seguir. Y luego tenemos pláticas por internet, por Zoom, cada dos meses, más o menos, dos meses, de Voces del Mar de Cortés, donde un actor relevante habla de la situación que está viviendo y cómo aplicarla en nuestra región. Tenemos reuniones regionales durante el año. Lo principal es invitarlos a nuestras redes sociales y a la página web para que estén actualizados y pues eventualmente ojalá y nos puedan acompañar en este summit anual que hacemos más o menos en noviembre cada año. ¿Qué te puedo decir de Sonora, de Baja California, de San Carlos, de Guadalupe, Baja California, de Baja Sur, de Sinaloa, Mazatlán, Topolobampo, Nayarit, Punta Mita y toda la Riviera? Es impresionante. Aquí Loreto, en Baja California Sur, Los Cabos, aquí estoy, tengo una vista preciosa del océano, ya están empezando a verse ballenas. Ese es un lugarazo para tocarlas y te abrazan las ballenas, te muestran a sus hijos. Es impresionante lo que hay que ver en toda esta región. Entonces hay que promover el turismo, un turismo sustentable donde conservemos y tenemos esa frase siempre, es mucho mejor conservar que depredar, inclusive económicamente. En el corto plazo, esta vez si depredas, pues sí, te vaya bien, pero en el mediano o largo plazo, la conservación, la biodiversidad genera más prosperidad, ¿no? Soy Juan Pablo Yamuni Robles, soy de Los Mochis, Sinaloa, soy el director general de esa institución, Foro Mar de Cortés. Hago equipo con Radamés Díaz, mi presidente ejecutivo, y Agustín Coppel Luquen, mi presidente honorario, y Jesús Ramón Rojo Mancillas, nuestro director de contenidos. Muy contentos de cómo se ha desarrollado esto y amo México.
Gracias Juan Pablo y gracias a todas y todos ustedes por continuar viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos con Easy Lover de Martin Miller y Mark Lethierry aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos. Contacto
contacto@amomexico.travel.
Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025 hemos tenido un programa ese.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Ya viajamos a la alcaldía Álvaro Obregón. Estuvimos recorriendo el barrio de San Ángel. También estuvimos en Agenda Monroy escuchando a Clara y Maru acerca del Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, así como la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. También en Origen viajamos a Oaxaca para platicar con Mario Rubén Ramírez López acerca de su proyecto Mario Come Oaxaca. En Travel Mexico with Kids nos fuimos a la región de los volcanes, puntualmente a Mecameca, para conversar con la montañista Mariana Torres, y tuvimos el privilegio de platicar con Juan Pablo Yamuni, director del Foro Mar de Cortés, que nos platica justamente acerca del encuentro, el Summit 2025, que reúne a 60 conferencistas nacionales e internacionales, pues es el principal espacio de articulación regional impulsado por Foro Mar de Cortés para promover el desarrollo del noroeste mexicano de manera sustentable. Y tenemos todavía mucho por delante, así que escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es Leave a Light on the Modest Mouse aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 8 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vámonos a nuestra sección claramente con Clara Monroy, que nos platica sobre el Jardín Botánico de Vallarta. Y para ello conversó Clara con Cristóbal Sánchez, biólogo del Jardín Botánico de Vallarta, que nos comenta sobre los elementos centrales de este emblemático lugar.
Claramente, con Clara Monroy.
El Jardín Botánico de Vallarta es una organización ambiental que es líder en la conservación y la protección de toda la flora y fauna del occidente de nuestro país. Tienen más de 20 años trabajando en estos proyectos y la verdad es que se nota el progreso y todo lo que han ido logrando en este proyecto de conservación. La verdad es que es un espacio divino, maravilloso, que vale la pena visitar con mucho tiempo. Pero vamos a escuchar a el biólogo Cristóbal Sánchez, que nos platicó un poquito de algunos de los proyectos y de las cosas que se han ido generando en este espacio maravilloso dentro de la Bahía de Banderas, para que, pues, en voz de un experto podamos entender un poquito más de la riqueza y la maravilla que se pueden observar en este espacio.
Este arbustito es el que más les gusta a las mariposas aquí en nuestro jardín botánico. Es uno de los más atractivos para ellas. Y quería comentarles que este es nuestro río, nuestra razón de ser. El río Los Horcones es el más importante de esta cuenca. Este es el que llega a Boca de Tomatlán. En el camino hacia acá pasaron por el cañón que se forma al paso de este río. Es muy importante, pues es uno de los lugares en el mundo en donde más especies nuevas se han descubierto para la ciencia en los últimos años. En este río, a unos metros de este lugar, se encontró una especie nueva de planta acuática hace varios años. En el estacionamiento del Jardín Botánico hace 2 años también publicamos una especie nueva que le dedicamos al río. Una enredadera muy bonita que se llama Polistema conescense. Y en este espacio en este río se puede ver a la nutria de río. Están muchas aves emblemáticas como la guacamaya, los chonchos, todo tipo de chachalacas, colibrís. Nosotros tenemos también incluso un programa de nidos artificiales que lo llevan todavía más desarrollado en el santuario de la guacamaya. Entonces, este es el motivo principal para conservar tanto hábitat como especies. El terreno que ven frente a ustedes de este lado y el terreno que se ve allá son terrenos que ya están certificados como áreas naturales protegidas por el estado de Jalisco. En este polígono nada más son 32 hectáreas que fueron certificadas recientemente. Y tenemos otra reserva natural que le llamamos el Santuario del Ocelote, que está pegado al Santuario de las Guacamayas, y son alrededor de 70 hectáreas que estamos en proceso de certificar. Entonces, a través de SEMADET, del gobierno del estado de Jalisco, queda este certificado que es otra variante del área natural protegida. Se llama área destinada voluntariamente a la conservación. Esta modalidad es para terrenos que se quieren ceder y que pues no se puede construir absolutamente nada, y además requieren ciertos monitoreos continuos, y pues es un gusto que nos visite, que esperamos sea a menudo, ahora que ya conocen el camino. Y de entre las actividades que ustedes pueden hacer aquí, como ya vieron el restaurante, tenemos la tienda de regalos en el río, ya está terminando la temporada de lluvias y se puede uno meter a nadar. Tenemos varios senderos. El que se ve por ahí es el sendero jaguar, que da la vuelta por el río y se mete a las áreas
verdes. Oye, ¿y cuántas especies tienen aquí, digamos, registradas?
De plantas.
Comentadas.
Tenemos más de 1,000 especies de plantas. Son muchas más, pero están todavía en proceso la exploración botánica. También tenemos un área de manejo más intensivo de forma ornamental. Ajá. Y esto en el tema de las plantas. Ajá. En el tema de aves hay más de 250 especies de aves a lo largo del año que se pueden observar en esta zona. Endémicas de Jalisco. En el tema de plantas son el 10%, más o menos unas 35-36 especies únicas. De aves no tengo el dato preciso. Del occidente de México, yo creo que sí, me imagino que debe de haber una proporción similar, debe de haber un 20% al menos que son endémicas. Sí, entre las migratorias, pues nada más contaríamos en esas, pero tenemos colibrí migratorio desde Canadá, que vienen aquí el colibrí. Hemos visto monarcas, pero parecen ser más bien poblaciones residentes. No pueden llegar a desviarse estuvimos como revisando algunos datos de que la migración de este lado del país todavía necesita más datos. Y con todo este tema del cambio climático, algunas de las tormentas, pues pueden que estén cambiando ciertos patrones. Aquí en el programa de fototrampeo hemos encontrado tigrillos, ocelotes, jaguarundis, pumas. El único que se falta para salir a la cámara es el jaguar. Hasta ahora, pues, nomás nos ha visto de lejos, pero esperemos un día.
Pero sí hay.
Sí, de hecho, aquí en la montaña que se ve de este lado y en esta región es territorio jaguar. Sí, y nos ha tocado ver sus huellitas en las expediciones que hacemos. Entonces, actualmente, el proyecto de conservación más grande que tenemos es el de Fundación Franklinia, que es la organización más importante a nivel mundial de la conservación de árboles. Nos dieron un fondo para poder investigar y cuidar y reproducir la Magnolia vallartensis y el Pino vallartensis. Son dos especies microendémicas. Ningún otro estado del país ni del mundo se encuentran, y están las dos críticamente amenazadas.
Okay. La Magnolia vallartensis fue elegida emblema de la ciudad de Puerto Vallarta. Y el pino vallartensis pues es único y no se encuentra cultivado en ningún lugar.
Pues qué tal, la verdad es que para mí fue una gozada poder estar ahí, poder conocer a Cristóbal, poder ver con mis ojos lo que se ha hecho de trabajo en este lugar. Yo había tenido la oportunidad de visitarlo hace ya bastantes años y es impresionante cómo han logrado tanto ampliar el terreno, ampliar las colecciones de plantas, promover mucho más la conservación de las aves. La verdad es que es un proyecto muy bonito que de pronto, como está quizás ya fuera, digamos, de la zona oficial de Puerto Vallarta, queda un poco a veces no tan visible para el circuito turístico más tradicional, pero definitivamente vale la pena ir, vale la pena llevar mucho tiempo, darte un chapuzón en el río, recorrer sus senderos y, pues si tienes suerte, además avistar alguna de las aves de fauna que tienen, como pues la nutria de río, el ocelote y por supuesto las aves, que son una de las grandes maravillas que tienen en este espacio, además por supuesto de las plantas como la colección de orquídeas, como estas especies que nos comentaba Cristóbal que han descubierto ahí, o estas otras especies que son microendémicas justamente de esta región de Puerto Vallarta y que pues su riqueza se debe en gran medida al río Horcones, que es un río que le da muchísima vida a toda esta zona del estado de Jalisco.
Gracias, mi querida Clara, gracias al biólogo Cristóbal Sánchez y gracias a todas y todos ustedes por continuar con esta travesía en Amo México por Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Love is Enough, The Girl Ray.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 8 de noviembre del 2025, toca ir a nuestra sección Manos Mágicas con Maru Monroy, que conversa con Josafat Huerta, un marquetero tradicional originario de Santa María del Río en San Luis Potosí.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Hoy queremos compartir con ustedes en Manos Mágicas la conversación que tuvimos con Josafat Huerta. Él es un abogado dedicado a la marquetería en Santa María del Río, San Luis Potosí. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues es una artesanía que va más allá de una técnica decorativa. Es una tradición en la que se incrusta, nunca mejor dicho, la historia, la naturaleza y el compromiso y el detalle que pone cada uno de estos artesanos. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, pero los artesanos locales han perfeccionado este arte que llegó desde España para crear, pues, detalles y trabajos únicos. Su inspiración original viene de los estilos mudéjar, también del rococó y el neoclásico, pero al llegar a México, como muchas otras artesanías, se fusionó con influencias indígenas, lo que hace que en la actualidad tengan un estilo propio que florece, nunca mejor dicho, en las cajas reboceras o también las cajas de novia, que eran aquellas que daban los novios a sus futuras esposas para reafirmar su compromiso y donde ellas guardaban el rebozo de seda que les entregaban sus novios. Bueno, cada caja, sobre todo, ya hablo particularmente de cajas porque es como la pieza más icónica de la marquetería. Cada caja es única, antiguamente se hacían bajo pedido, pero muestran sobre todo esta libertad creativa, este arraigo también cultural que ponen cada uno de estos artesanos en las piezas, en este caso, la de Josafat y su familia. Así que los invito a escucharla.
Ah, mira, yo traigo una parte de la cultura de mi municipio.
En mi municipio, Santa María del Río, San Luis Potosí, existen varias artesanías en fibras, en madera y en telares. Por ejemplo, yo trabajo la madera, trabajo la incrustación de madera laminada, lo que también conocen como chapa de madera. Estas maderas las ensamblamos para crear una pieza sólida a la que le agregamos dibujos, diseños, inspirados en la naturaleza, tanto el dibujo tradicional que mucho se ve en Santa María del Río, mayormente son follajes, son algunas flores y algunos animales, bestias. Entonces, todo esto lo reflejamos. Ahora sí que en los diferentes tonos que puedes ver, usamos desde maple, el maple es blanco, jume es un color rosado, el sapeli es un color como guinda rojizo, salam es un color rojizo con negro, usamos el nogal, mi tierra es nogalera, entonces también es una madera muy fina. Últimamente yo en lo particular uso unas maderas nuevas, que es el cebra, esa es africana, la raíz de abedul, ese blanco atigrado, compuesto de ébano, uso parota, hay una que se llama huengue, que es como chocolate, pero pues traemos un pedacito de mi cultura. Estas artesanías originalmente llegan a mi pueblo por la conquista española. Es un arte que adoptamos, que la gente originaria del pueblo se apropió, porque al introducir pues ahora sí que esos lujos, esos gustos, esas piezas que quería la iglesia, que quería, no sé, algún político o algún militar, qué sé yo, lo fuimos ahora sí que adaptándonos, porque no trajeron herramientas, las herramientas se crearon en el pueblo, los diseños se fueron creando en el pueblo, con la gente, y muchos dibujos, que son dibujos que tienen, añales. El pueblo se fundó en 1542, entonces desde esa época, no digo que desde ese momento se empezó a trabajar, pero desde aquellos entonces se introduce todo esto al pueblo. Entonces son dibujos que tienen pues ahora sí que muchísimos años, y ya pues ahora sí que en mi caso, yo soy, en mi familia, pues yo vengo siendo segunda generación. Mi papá aprendió de un artesano de la región, un cuñado trabajó ahí, él los invita a trabajar y aprenden el oficio de todos mis tíos. Tuvieron su tiempo de trabajar en conjunto y ya después cada quien fue abriendo su camino. Mi papá fue el único de los hermanos que se mantuvo desde inicio a fin en este oficio. Entonces ya gracias a él pues yo aprendí. De ahí saqué mi profesión y de ahí pues tuve ese conflicto de elegir una profesión o mi oficio y decidí profesionalizar mi oficio. Y entonces eso me trajo aquí. Eso fue parte de poder ser parte de esta oportunidad.
¿Cuál es tu profesión?
Yo soy abogado.
Anda, ok.
Estudié leyes en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues a pesar de las oportunidades que encontré, mi gusto por este oficio, por las oportunidades que he obtenido y que he podido ofrecerle a algunos compañeros, porque pues también como que siento ese entusiasmo, esas ganas, esa necesidad de que pues la gente, ¿no?, que crezcamos económicamente, porque el oficio en general, las artesanías, a veces están muy mal valoradas, están muy hay gente que está muy pisoteada por ser artesanos, y pues yo sí veo esto y me duele. Y pues además yo también he sufrido esa parte de que te menosprecian por ser artesano. Entonces fue también el impulso que me llevó a decir, no se vale, hay que hacer algo que cambie. Y pues ya pues lo que aprendí en la escuela, lo que fui conociendo, lo que fui viviendo, pues también me dio como que un impulso a mejorar mis piezas. Una vez que se incrusta, con cuchillas le llamamos recorrer, que es la parte de limpieza, para limpiar la madera y a la misma vez generar una superficie lisa. Y muchos piensan que es una estampa o que es una pintura. Digo, por eso me traje esto, para mostrar que sí es madera. Ya que se hace esa limpieza, pues ahora sí empieza el tema de tallar con resanes, el tema de ya del empastado con los selladores, o de acuerdo al gusto y presupuesto del cliente, pues podemos usar diferentes barnices, selladores y poliuretanos. Ya de acuerdo a la calidad que se busque y el uso, pues ya es lo que vamos aplicando. Y ya hecho esto, al final se abren para poder instalar bisagras. Ya que se instalan bisagras, entonces ahora sí aplicamos el acabado, mate o laca, de acuerdo al gusto. Y ya eso es lo que genera la textura final, para que quede tersa la pieza y pues ahora sí que tenga una mejor vista y un mejor uso y disfrute de la pieza, porque aquí disfrutamos tanto el tacto, el olfato, la vista, son los sentidos que aquí ahora sí que el cliente disfruta, ¿no?, con las piezas. porque pues el cedro tiene un aroma muy perseguido, y pues lo que vemos son diferentes piezas, obras de arte. No sé si cuando alguien llega a decir, ¿sabes qué? Quiero algo especial, algo personal. Me ha llegado ganaderos que quieren el fierro del rancho, empresarios que quieren logotipos, personas que les gustan diferentes flores o diferentes animales, aves, no sé. Y pues ya, o sea, uno se acopla al cliente, su gusto, su presupuesto. Pues ahora sí que si tenemos el tiempo necesario y pues el presupuesto, podemos hacer una vasta colección de piezas. De esta opción de vida disfruto el tiempo que tengo para mí, la satisfacción de seguir cuidando a mis papás, también pues ahora sí que yo creo que la paz, porque como abogado vives en un mundo de problemas, de gente extraña que depende de ti, y pues sí es un estrés y es un trabajo muy bien pagado, pero que sí tienes que tener buen estómago, tienes que tener una mente fría y tienes que tener cierta insensibilidad a atender situaciones. Y pues aquí es un trabajo muy noble, tu tiempo, tu energía, tu paz mental, tu libertad, o sea, es algo que aquí es hasta cierto punto nuestra. Y ya de ahí, pues también eso me da libertad de cuidar a mis papás, que eso fue una de las situaciones que me llevó a quedarme, ¿no? Porque pude bien irme, tuve opciones de trabajos, pero pues era dejarlos de lado y pues su situación, su edad y demás, pues como que no, sí me hizo considerarlo y pues toda mi vida he sido artesano. Siendo universitario seguí trabajando en una y otra, después de mi carrera seguí trabajando a la par y nunca dejé de ser artesano, entonces yo creo que pues también eso me regresó a mi oficio. A grandes rasgos, la marquetería en Santa María del Río se trabaja en base a chapas de maderas. En la carpintería, la mayoría lo hacemos con cedro. A mí me gusta usar cedro estufado, que es cedro de mejor calidad y con mayor garantía de no caminar. En lo que son los dibujos, como te diste cuenta, las chapas de maderas son las que dan los tonos. Ya por ahí te mencioné algunos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este rojizo, es apeli, el blanco es maple y el rosadito es ocume. Son las tres maderas básicas que yo creo que casi todos trabajan, y ya algunos que experimentan con más maderas, pero hacemos esos tres colores, se usan en pares. Por ejemplo, pongo el rosa, el blanco y el rosa, el blanco y el rojo, y se repiten, y a eso lo pegamos con cola granulada. Cuando se hace esta unión, a esa pieza le llamamos ensamble. A ese ensamble le agregamos el dibujo, y a ese dibujo es el que cortamos a mano con cegueta. Se usa un arco de calar y una cegueta finita, ya de acuerdo al artesano y el dibujo de que hay que calar, es lo fino de la cegueta. Entonces, ya que se corta todo, conforme vas cortando las piezas, las vuelves a poner en su lugar para que se mantenga firme el ensamble y no se rompa. Entonces, ya que se cala todo, lo ponemos a cocer para que el pegamento se disuelva y poder separar una madera de la otra y combinarlas entre sí. Ya que se logra esto, se puede bien pues almacenar o trabajar.
Gracias, Josafat Huerta. Gracias, Mick.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Losing My Religion, the first 2-11. Y ahora es momento de escuchar al doctor Claudio Flores Tomás en su sección En Contexto, que nos ofrece una vuelta por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en Contexto en Amo México por Grupo Fórmula, con la sección que hacemos como siempre en Altazor Intelligence, a veces con nuestros amigos de Question Pro, que nos ayudan con todas estas sondeos y encuestas que hemos hecho en este enorme recorrido por la Ciudad de México. Y por eso quiero darle la bienvenida a mi querido Alejandro Avendaño, Senior Strategist de Altazor Intelligence, que además, Alex, te ha tocado hacer, yo diría, las 16 alcaldías, ¿no?
Así es, Claudio, encantado de estar nuevamente contigo. Y sí, cerrando este recorrido de las alcaldías nos permite pues identificar plenamente la idiosincrasia, las características, lo que las hace comunes, pero también lo que las hace diferentes en este sentido. Y pues vamos a ver ahorita pequeñas particularidades recordando aquellos elementos que observamos en los sondeos.
Así es, Alex, y es que hay que reconocer que este recorrido que hemos hecho en todas estas semanas, pasamos por Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, en orden alfabético, querido Alejandro, porque además es cierto, todas tenemos algo en común porque son parte de nuestra enorme y gran y bellísima, conflictiva y todo, pero hermosa Ciudad de México, pero cada una con un sello especial, con una particularidad. A veces es un platillo, a veces es un equipamiento para conciertos, a veces es un lugar de tránsito, a veces es un lugar de descanso, de reposo, de conexión con la naturaleza, o justo al revés, conexión con el tráfico, el conflicto, las marchas. Esta ciudad que nos da tanto, que queremos tanto, que es tan compleja, Alejandro, pero que está instalada en nuestro corazón, ¿sí o no?
Sí, yo creo que me quedaré con el concepto de conflicto. Creo que ese es el concepto que rige la línea de todas las alcaldías, pero ese conflicto lo absorbemos y lo entendemos quienes vivimos o quienes llegan a vivir a la Ciudad de México. Como bien dices, cada alcaldía nos enseñó una particularidad, desde lo barrial, ¿no? Sí, hablando, por ejemplo, barrial. No sé, Iztapalapa,
Iztacalco, Tláhuac,
ándale, el barrio es el barrio, pero también nos dio esta noción de lo natural, que hablábamos de Tlalpan, Milpalta, Cuajimalpa, y también por otro lado, pues esta parte cultural, lo gastronómico. Es decir, cada una tiene estos matices, sí, pero creo que en cada una con diferentes niveles, no digo niveles económicos, sí, sino no. Niveles de, pues, de gustos, de costumbres, ¿no?
A eso me refiero. Sí, y hay alcaldías gigantescas como Iztapalapa, que de acuerdo con datos de la Ciudad de México, tiene más de 1,835,000 habitantes, ¿no? Y que tiene una demarcación, pues que tiene complejidades específicas, pero que tiene cultura, que tiene barrio, que tiene conexión, que tiene comunidad, que tiene identidad. Y también otras alcaldías que quizá eran más desconocidas cuando fuimos a, por ejemplo, Iztacalco, ¿no? Que es una alcaldía pequeña, pero que está en el corazón de nuestra ciudad y que además constituye un espacio en el que están de los recintos, digamos, de conciertos, de eventos deportivos, pues más importantes de nuestra ciudad, Alejandro.
Sí, Iztacalco, que es de las de alcaldías de más antaño, de mayor historia prehispánica, los acueductos, o por ejemplo, no sé, Álvaro Obregón, que está conceptualizada como la parte de San Ángel, pero muchas veces también la conceptualizas como que es parte de Santa Fe. Exacto. Que también Santa Fe descubrimos que es otro tipo de ciudad dentro de la Ciudad de México.
Es que por ahí yo me acuerdo de un autor que analizaba la Ciudad de México, que era Gabriel Careaga, y decía que la Ciudad de México era la ciudad de las mil ciudades, Alejandro. Es una ciudad que a veces solo cambiar una esquina, cruzar la calle, pasarte, digamos, a la colonia de junto, ya te revela una serie de características, de oportunidades, de oferta culinaria. Yo, desde los tacos de canasta, que te he dicho muchas veces que para mí los del Parque de Santa Mónica son mis favoritos, que íbamos ahí a comer de vez en cuando, querido Alejandro, pero hasta los lugares más fifís, digamos, más de lujo, que podemos encontrar en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, etcétera. Pero toda esa enorme oferta y diversidad, Alejandro, es lo que yo creo que caracteriza. Yo esta sensación me quedo después del recorrido por estas 16 alcaldías, 16 sondeos y análisis, metaanálisis que hicimos en Altazor Intelligence con nuestros amigos de Question Pro, Alejandro. Se queda con una sensación de que no conoces a nuestra ciudad, no conocemos nuestra ciudad y nos falta mucho por conocer nuestra ciudad.
Totalmente, y tanto con estos sondeos como lo que hemos hecho en Altazor de conocer a la Ciudad de México y a las personas de la Ciudad de México, también es algo que yo recalcaría, que esta diversidad de lugares, de zonas, de costumbres, pues es lo que hace muy rico el estar aquí en la Ciudad de México. Ahora también, hace rato hablabas de elementos que convergen en cada una de las alcaldías. Yo hablaría de los personajes. En todas las alcaldías puedes encontrar a la señora de las quecas, puedes encontrar al viene viene,
al de los elotes.
Al de los elotes. Una taquería sí o sí la encuentras en cualquier alcaldía.
Oye, pero yo ahí sí tengo una perspectiva, querido Alex, que luego en Benito Juárez, por ejemplo, de repente dices, oye, yo quiero unos tacos de tripa, unos tacos de suadero, unos tacos de cabeza, y sí hay, pero hay que buscarle más. Y en otras alcaldías, pero por docena, querido Alejandro. Es interesante también cómo hay una especie de distribución culinaria heterogénea, y es cierto que de repente, por ejemplo, si yo quiero aprovecharme un chicharrón con cueritos preparado, mi lugar favorito es Coyoacán, y es evidentemente el Jardín Centenario de Coyoacán, querido Alex.
Sí, y fíjate cómo también lo que descubrimos es que a veces no identificamos bien qué es lo que nos ofrece cada alcaldía, y a veces nos centramos mucho, ¿no? Ahorita decías el Parque Central de Coyoacán. Cuando hablas de Coyoacán, generalmente siempre hablan de,
del parque. Y tiene un chorro de cosas más, complejas y bonitas, de todo.
Por ejemplo, me resultó curioso que, por ejemplo, no se mencionara como un emblema de alguna alcaldía la UNAM.
Claro, ¿no? Como que no está apropiada, como que es de toda la ciudad.
Ándale. Así como hay elementos característicos de cada alcaldía o zonas, creo que también hay zonas que a veces, como bien dices, se nos hacen universales de la Ciudad de México, ¿no? Un estadio Azteca, ¿no? Exacto. La zona deportiva
del Bosque de Chapultepec, de la Miguel Hidalgo, pero que es de toda la ciudad.
Ahorita la Magdalena Michuca, ahorita que el autódromo ha resaltado mucho por lo de la Fórmula 1. Entonces, como lo dijimos en cada visita, en cada programa, pues la invitación es a que realmente veas la riqueza que te da cada zona. Muchas veces podemos estar en un solo día en tres alcaldías, quizá, y no te das cuenta.
Exacto, y te diría yo también, en el otro sentido, Alejandro, de que hay que visitar otras alcaldías, porque luego te quedas en la que vives y en la que trabajas, digamos, ¿no? Y no sales de esas rutas, y de repente no conoces otras alcaldías, y es increíble cuando veíamos cuáles son los atractivos turísticos de cada una. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, pues el Auditorio Nacional, los museos, en Gustavo Madero, la Basílica de Guadalupe, un centro religioso y cultural muy importante. En el Coyoacán, la Casa Azul, los barrios con encanto, los mercados de Coyoacán, el mercado de artesanías. En Álvaro Obregón también encontramos San Ángel, con toda esta oferta de barrios pintorescos, con calles empedradas, cafés, restaurantes, y evidentemente los museos. En Xochimilco, las Chinampas, hablamos de las trajineras, Alejandro, del Museo Dolores Olmedo. En la Magdalena Contreras, el Bosque de los Dinamos, el Río Magdalena, los pueblos originarios, en Tláhuac, las Chinampas de Tláhuac, el Parque Ecológico de Tláhuac. Y la verdad, se me está yendo el aire, querido Alejandro, de todo lo enorme, diverso y rico que tiene nuestra ciudad para ti y para mí.
Sí, si siguiéramos con la lista de todo lo que nos ofrece esta ciudad, no acabaríamos de aquí a lo que termine el año. Y por eso reitero la invitación de que nos aventuremos, aunque creamos que ya conocemos la Ciudad de México. No, aventurémonos a conocer nuevas zonas, a conocer zonas lejanas. Se estigmatiza, creo. Por ejemplo, quienes quieran ir a Milpalta dicen, está lejísimo. Ay, pues es un recorrido que te puede dar muchas sorpresas, ¿no? Entonces, esa es la invitación que yo dejaría para cerrar con este tema de que pudimos o tuvimos la oportunidad de visitar cada una de las alcaldías. Y pues a seguir recorriendo no solamente la Ciudad de México, nuestro país. Quizá más adelante vayamos a tener la oportunidad de, así como recorrimos la Ciudad de México, ahora, no sé, quizá Guadalajara, Colima.
Sí.
Vamos a ver a dónde nos lleva el viento.
A dónde nos lleva el viento en Amo México por Grupo Fórmula. Esta fue tu sección en contexto de Altazor Intelligence, y seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor, y gracias en los controles a mi querido Javier Mejía, y por supuesto en la producción al señor Enrique Gil, y a usted que nos acompaña como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este su espacio Amo México. Nos escuchamos el día de mañana, también de 3 a 6 de la tarde, por Radio Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con Mustang Sally de The Commitments, así como con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias. Fuerte abrazo y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.